Noticias del Mundo en Radio Granma.
8 de la mañana, 9 minutos.
Caterina, auditores, esto en Argentina es un verdadero terremoto. Los cuadernos de la corrupción en Argentina que llevan directamente a domicilios, a casas. ¿A dónde? A la Quinta de Olivos, que es la residencia oficial de los presidentes en Argentina. ¿A dónde? A un domicilio particular en el barrio La Recoleta. ¿Quién es Óscar Centeno, el chofer que anotó todo en forma tan pormenorizada, con tanto detalle? ¿Quién es este señor, un ex sargento del ejército, que tenía una minuciosidad propia de una especie de contador público? ¿Cómo es que iba escribiendo día a día, hora a hora, la ruta de la recaudación, de las coimas, de los sobornos, para que las empresas obtuvieran licitaciones de la obra pública? ¿Por qué lo hizo? ¿Para protegerse? ¿Para extorsionar? ¿Para qué lo hizo? ¿Con qué fines? ¿Dónde están los cuadernos? Porque hay fotografías de extraordinaria calidad de esos cuadernos, pero no se sabe dónde están los originales. ¿Dónde están los cuadernos? Se ha pedido el allanamiento de la casa de Cristina Fernández, pero resulta que los allanamientos normalmente, todos lo sabemos, no se avisan, sino que se realizan, porque si no se destruye la documentación que hay, cualquier evidencia que haya. ¿Por qué Roberto Barata, el segundo hombre de Julio De Vido, era el encargado de recoger las coimas? ¿Quién es Barata? Y es que Julio De Vido era el hombre, el brazo derecho de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández, para recoger todo esto, y más que ministro, era simplemente un recaudador de dineros ilícitos. ¿Así funcionaba el Estado? Son preguntas que nos hacemos después de este terremoto que hay en Argentina en estos momentos.
Que es consecuencia de una investigación periodística, estos famosos cuadernos que hemos mencionado, que son eso, cuadernos de colegio, con esta información detallada de lugares, horarios y nombres de personas a las que se les entregaba dinero en efectivo. Esos cuadernos fueron entregados a un periodista en Buenos Aires y él en enero de este año, y él llevó la investigación a la que actualmente, por supuesto, ha pasado de ser periodística a la justicia. Es el juez federal argentino, conocido su nombre acá en Chile también, Claudio Bonadío. Él pidió al Senado la autorización para realizar 3 allanamientos simultáneos en domicilios particulares de la expresidenta, actual senadora argentina, Cristina Fernández, para avanzar en su investigación acerca de estos cuadernos, que se llaman los cuadernos de las coimas.
Se trata de la propiedad que la ahora senadora utiliza como residencia personal en el barrio de La Recoleta, en Buenos Aires, uno de los barrios elegantes de Buenos Aires, de su casa de Río Gallego y de su lugar de descanso en el Calafate.
Bueno, el juez Bonadío ordenó también sobre la expresidenta Cristina Fernández, que se la cita a declarar el próximo 13 de agosto. Después de esa declaración, si es que no se ampara en sus fueros, como decimos, es senadora, por lo tanto podría no ir, el juez pediría el desafuero de la expresidenta en el Senado.
Empresarios, exfuncionarios argentinos comenzaron a declarar ante la justicia ayer en Buenos Aires por este nuevo escándalo de soborno. Solamente un empresario enfrentó a los medios y dijo: esto es todo un show, es simplemente un show, no es nada más que eso.
Son 8 cuadernos de colegio que han desatado esta suerte de lavallato, dicen algunos, lavallato como lo que sucedió en Brasil, esta vez en Argentina. Efectivamente están involucrados no solo las figuras de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, personas importantes de esos gobiernos, también una empresa de la familia Macri. Vamos a revisar más detalles desde Radio La Red. De Buenos Aires estamos en contacto con Dayana Lombardi. Hola Dayana, muy buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días para los dos, ¿cómo están?
Hola, muy bien. Cuéntanos lo último que sabes de este caso.
Bueno, la investigación avanza minuto tras minuto. Diríamos que encontramos un giro tras otro a lo largo que pasan las horas. Por lo pronto, el tema de los allanamientos en la casa de la expresidenta argentina se vieron frenados, porque la senadora, la actual senadora, goza de fueros. Que esos fueros también incluyen sus bienes personales. En este caso, como bien nombraban, los 3 domicilios donde el juez Claudio Bonadío pretende allanarlos. Pero ¿qué pasa? Eso parecen procedimientos avisados. Pueden ser destrucción de pruebas. Pero los procedimientos son a veces así, de caprichosos, digamos. Por lo pronto, también la Oficina Anticorrupción, que es un organismo oficial del gobierno de Mauricio Macri, a cargo de Laura Alonso, pidió que una revisión más extensa sobre las empresas, porque entienden que no se terminó todo en los cuadernos. Los cuadernos trazan una ruta de la corrupción. ¿Para dónde iba el dinero? ¿Sí? ¿Quiénes? Le ponen nombre, le ponen rostros, le ponen caminos, le ponen una marca de autos, ¿sí? Por lo tanto, ahora hay que expandir esa red. Que Centeno, en una de las primeras declaraciones que hizo, dice, miren que hay más nombres, miren que hay más lugares, hay más gente involucrada. De hecho, a modo de dato de color, el periodista que recibe estos cuadernos, Diego Cabot, nos cuenta que durante las primeras horas de la mañana donde estalló esta noticia, dice que mucha gente lo llamó preguntándole, che, ¿aparezco en los cuadernos? Entonces, hay como una cosa cinematográfica que es realmente increíble, que a medida que va avanzando el reloj, se van sumando más elementos. También aparece la ex mujer de Oscar Centeno. ¿Quién es Oscar Centeno? Lo vamos a recordar. Es el chofer que se encargó de anotar minuciosamente en 8 cuadernos escolares que uno le compra a nuestros hijos cuando van ahora, que están en clases y demás. Anotó todos los movimientos que hacía en un Toyota que recorría por 3 destinos que ustedes nombraban. La Casa de Gobierno, la Quinta Presidencial, los ministerios, todo alrededor del centro porteño. Todo eso era la ruta del dinero. Ahora, ¿qué pasa? Este hombre, los cuadernos. Muchos dicen que puede llegar a ser una especie de agente de inteligencia. Pero este hombre, Oscar Centeno, viene de las entrañas más íntimas del poder kirchnerista. En un momento era remisero de la madre de Julio Devido. ¿Quién es Julio Devido? Es el ministro de Planificación y se lo considera una de las cabezas de esta supuesta asociación ilícita que investiga el juez Claudio Bonadío. Seguimos adelante porque parece que esto tiene más personajes cada vez más. Era tan estrecha la relación entre Oscar Centeno, este chofer narrador que tenemos, con Roberto Barata, quien era el brazo ejecutor, supuesto brazo ejecutor, de Julio Devido, ¿sí? Y en su mano derecha dentro de lo que es el ministerio, ¿sí? El que iba arriba en el asiento era el acompañante de Centeno. Era tal la confianza que los viernes por la noche Centeno agarraba su Toyota y se iba a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, a uno de los barrios privados más paquetes que tiene el gran Buenos Aires, solamente a encenderle la calefacción. Porque al otro día, el sábado, se iba a comer un asado y quería la casa calentita, Barata. A ese nivel de cosa ostentosa, grandilocuente y demás. Es, la verdad, increíble los detalles que se van revelando a lo largo que pasan las horas y se dan a conocer más detalles. ¿Qué pasa ahora, en este momento? Todos los empresarios detenidos se negaron a declarar. Todos. Incluso lo que decía acá nuestro compañero, que decía, esto es un show. El que dijo eso fue uno de los empresarios detenidos que está siendo investigado por una de las tantas empresas que crecieron a tasas chinas, ¿sí? Durante el periodo kirchnerista. Así que todo el tiempo se van sumando cosas. ¿Qué pasa también ahora? Se está investigando la probabilidad, que esto lo dijo la vicepresidenta de la Nación a cargo de la Cámara Alta del Parlamento Argentino, que se dé la posibilidad de discutir el desafuero. Pero el jefe de la bancada donde se encuentra, Cristina Fernández de Kirchner, dice, no vamos a proceder a un desafuero, o lo ratificó, porque ya es el segundo pedido que tiene Cristina Fernández para sacarle los fueros, y también por Claudio Bonadío, que no se va a seguir adelante con el desafuero, porque no hay sentencia firme. Por lo tanto, no se va a proceder a la quita de fueros de la expresidenta. La quita de fueros, decimos, implica que pueda ir presa, que el Código Penal pueda funcionar al 100% sobre su figura y pueda ir presa.
Pero, a ver, nosotros nos hacemos una pregunta. Para que pueda ir presa tiene que haber sentencia firme. Para que haya sentencia firme tiene que haber desafuero. O sea, el desafuero es previo a la sentencia, no puede ser posterior, ¿no? ¿Cómo la van a investigar si no hay desafuero?
Generalmente este juez, es una costumbre que tiene la justicia de este país, se hace una especie de detención preventiva, ¿sí? ¿Por qué pueden ser las causas? Y porque puede destruir pruebas, porque puede entorpecer la investigación. Entonces, preventivamente se detiene a la persona, como en su momento había pasado con Julio De Vido, que está detenido en el marco de una causa que investiga la exportación de gas licuado, ¿sí? Otra causa más que tiene Julio De Vido, que los tribunales federales le adjudicaron, ¿sí? Por lo tanto, esto es lo mismo. Y Claudio Bonadío tiene ese procedimiento, ¿sí? El anterior pedido de desafuero fue en la causa que investiga el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. La causa que en su momento estaba que lanzó el asesinado presuntamente fiscal Nisman, ¿sí? Que él estaba estudiando la causa AMIA más el encubrimiento que apuntó a Cristina Fernández de Kirchner, al ex canciller Héctor Timmermans y otros exfuncionarios.
No, todo esto es muy impresionante. Oye, se dice que parte del dinero podría haber ido a Miami. ¿Estaría en Miami?
Bueno, Miami es uno de los destinos que está siendo investigado. ¿Por qué? Porque ahí tenía propiedades Daniel Muñoz. Daniel Muñoz, ¿quién es? Es el ex secretario privado de Néstor Kirchner. El gran problema de todo esto es que Daniel Muñoz murió hace 2 años. Por lo tanto, la situación, digamos, la investigación se vuelve un poco más difícil. Por lo tanto, se está también investigando todas las líneas, la ruta del dinero. Porque en su momento también, cuando hace bastante años atrás, por otra investigación periodística, se determinó que también parte de ese dinero podía terminar en las Islas Seychelles, y estoy hablando en el Océano Índico, ahí te das cuenta lo vertiginoso que puede ser esto. ¿Dónde está todo este dinero? ¿Dónde ha terminado? ¿En qué lo han invertido? ¿Son los hoteles? ¿Son departamentos? ¿Son plazos fijos? ¿Son los gastos ostentosos que se conocieron a lo largo de este tiempo? No hay que prejuzgar, pero está todo, están todo evidente. Nosotros nos habíamos sorprendido con los bolsos de José López. ¿Quién es José López? Es el ex subsecretario de Obras Públicas, que estuvo una madrugada revoleando bolsos llenos de dólares a un monasterio en General Rodríguez en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. También parece cinematográfico. Acá también tenemos esto. Un fiscal me contaba que era tanta la cantidad de dinero que llevaban que no los contaban, los pesaban. Agarraban un bolso patrón, metían todos los dólares y lo pesaban. En base a eso calculaban una cantidad de dinero y así iban haciendo. Me imagino que debía ser una tarea bastante, que necesitaba como bastante agilidad. ¿Qué pasa también? Esto lo veía Centeno. Centeno empezó a escribir en los cuadernos todo lo que veía. Ahora empezó a hablar la ex mujer, la que se dice como la que destapa la olla de todo esto. Y dice, estos cuadernos los escribió Centeno justamente para eventualmente extorsionar a Barata, a Roberto Barata. La verdad es que todavía se nota que falta mucho, mucho en desaznar, porque los cuadernos no están, como bien dijiste en la introducción de este encuentro radial. Los cuadernos no están. Los vio el periodista Diego Cabot, que es un excelente periodista que tiene en nuestro país, le sacó fotocopias y los devolvió a la persona que se los entregó. ¿Qué pasa? El fiscal dice, no, acá hay información suficiente que amerita el inicio de una investigación. Y eso es lo que está pasando hace 72 horas en este país.
Dayana, ¿y qué interpretación se está haciendo del efecto de este escándalo en las elecciones que tiene el país el próximo año, en octubre, ¿no? Entiendo que hay sondeos que mostraban a Cristina Fernández y a Mauricio Macri empatados o coaliciones. ¿Cómo entra este escándalo en esa elección?
No es el mejor momento de la presidencia de Mauricio Macri. La inflación, que hasta hace poco insistían que iba a ser de 15%, fijaron las paritarias, los incrementos salariales en un 15%, entonces se generó toda una lucha de trabajadores, sindicatos contra el gobierno nacional, que decían, no muchachos, el 15% es el techo, porque el 15% va a ser la inflación, pero no, más el acuerdo del FMI, todo esto va desnudando una realidad económica cada vez más difícil, y la industria cayó 8%, es un derrumbe estrepitoso, ¿sí? Cuando venía con un crecimiento sostenido, menor pero sostenido, 8% abajo. el dólar, sufrimos una devaluación en abril muy fuerte, que se disparándose el dólar, que el dólar en los argentinos es un patrón de confianza tremendo. Nos ponemos todos nerviosos cuando vemos un leve movimiento en las cifras del dólar. ¿Me explico? Sí. Por lo tanto, empezó a crecer la desconfianza a este gobierno. Las encuestas lo reflejan de esa manera. Es más, como dato de color o significativo, el momento en que salta toda esta información de los cuadernos y todo lo demás, estaban anunciando un ajuste de 30% en las tarifas, en lo que es gas, en lo que es luz. Nosotros estamos en invierno, ustedes también. Ustedes saben lo que es tratar de calefaccionarse, uh-huh, y que hay mucha gente que está sacando créditos personales en los bancos para poder pagar un mes de luz.
¿Podría ser esto una operación de los servicios de inteligencia, una operación del gobierno de Macri? Yo no digo que esto no exista, sino que eligen el momento para dar el golpe a Cristina Fernández, que se estaba convirtiendo en la líder de la oposición. ¿Hay algo de eso?
Bueno, si vamos nosotros tres ahora, los invito a tomar un café a un bar acá en la ciudad de Buenos Aires, como ahora estoy en la calle, que están escuchando el tránsito de fondo. Nos sentamos en un bar los tres, pedimos un café y empezamos a escuchar lo que dice la gente, sí. Mucha gente dice eso, pero es parte de la probabilidad. También es, vos decís, hay 8 cuadernos que evidencian algo que todo el mundo sospechaba, o que no, o que hay una réplica, que aparecen otras causas y demás.
Hay videos.
Sí, puede ser.
Hay videos.
Hay videos, hay audios, y seguramente hay un montón de material, porque hay allanamientos que están llevando a cabo. Anoche se hicieron 2 allanamientos en el Gran Buenos Aires, uno en la localidad de Bellavista, que es la casa de Oscar Centeno, que es la casa del cuñado de Oscar Centeno, y también en Olivos, donde vive Oscar Centeno, que también ahí se buscaban los cuadernos. El tipo dice, uy, no, acá no están. Bueno, vayamos a la casa de mi cuñado en Bellavista, que son un par de kilómetros más, digamos, hacia el oeste. Llegaron, ¿dónde están los cuadernos? No están. Acá no hay cuadernos. No están, no, yo no los tengo. El gran bonete, como dice la canción infantil, acá no está. Pero, ¿qué es lo que pasa? También tiene esta cosa muy ficticia, muy cinematográfica, que da por ahí a entender, bueno, esto justo en el momento en que las encuestas le está dando muy mal al gobierno, salta todo este escándalo porque dicen, chicos, ven, esto es lo que puede llegar a volver, esto es lo que quieren volver.
Tremendo. Dayana, te agradecemos muchísimo este contacto con Bio Bio. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Dayana.
Un abrazo y buen día.
Hasta luego.
Dayana Lombardi, en directo de las calles de Buenos Aires. Solamente para agregar un par de cosas. Esto cinematográfico, sí. ¿Se hablaba de quién? De un señor que se llama Daniel Muñoz. Este señor Daniel Muñoz, que falleció hace 2 años, como decía Dayana Lombardi, constituyó empresas en Estados Unidos, pero en un lugar de Estados Unidos, en Delaware, que funciona como un paraíso fiscal. Y resulta que creó empresas con amigos por un total de 65 millones de dólares. O sea, la cantidad de plata que se mueve en Argentina, oscuras, negras, etcétera, son impresionantes. El diario La Nación, en el día de ayer, publicó lo siguiente, 20, de las anotaciones de los cuadernos. 27 de mayo del 2010. A diferencia de la semana anterior, en la que Néstor Kirchner, el presidente, había considerado que sus colaboradores habían estado pobres por el monto recaudado, solo en esa fecha se recaudaron 1.300.000 dólares, si se sigue las descripciones del chofer de Barata. Ese día, luego de visitar más de un destino en busca del dinero de las empresas contratistas del Estado, el auto iba bien cargado. El consejo previsor del ministro Julio De Vido fue que tuvieran los ojos bien abiertos. O sea, se enojaba Néstor Kirchner cuando la recaudación era baja. Impresionante.
Mientras el mismo Centeno, que es el que supuestamente autor de estos cuadernos, conducía al también mencionado Barata y al funcionario Ezequiel García hacia el encuentro con Hernán Gómez, otro de los involucrados en la trama que trabajaban bajo la órbita del Ministerio de Planificación, que estaba esperándolos con una bolsa de recaudación antigua. A la altura de Retiro, Centeno creyó descubrir que los estaban siguiendo.
Sería cierto, no podían ignorar la alarma, sobre todo después de la advertencia del ministro De Vido. Tengan los ojos bien abiertos.
Bueno, con ritmo de thriller, relata que se trataba de una camioneta Hilux. Barata, preocupado, le exigió al chofer que acelerara, que perdiera la camioneta cuanto antes y sin perder tiempo, llamó a Fabián González, que era entonces el jefe de la custodia de Julio De Vido, el ministro de Planificación. Le pasaron los datos del vehículo sospechoso para que lo detuvieran en caso de que los estuviera siguiendo realmente. Cuando llegaron al edificio donde los esperaba Gómez, hicieron el traspaso de bolsos y Barata aconsejó a Centeno ir a darse una vuelta para despistar. No querían sorpresas desagradables. Eso lo contaban en 2010, diario La Nación.
Es parte de una de las anotaciones de los cuadernos en que se escribió todo, pero además era tanta la pulcritud que incluso estaban las boletas de compra en una marroquinería. ¿Qué es lo que es una marroquinería? Donde se venden bolsos, etcétera. Donde compraban los bolsos para poner el dinero. Hasta la boleta de la compra de bolsos está todo. Mucho trabajo para la justicia argentina. Y muchísimas complicaciones para todo el sector empresarial, gran empresariado argentino y políticos ligados a los Kirchner.